www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Michelle Fleites, Radio Martí. Ya les voy a decir por qué. Desde el estudio B de esta grandiosa emisora, Radio Martí, les informa con mucho cariño José Pepe Lacayo. Me acompañan el productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez. Y detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. Y prepárame el aplauso, Efraín, damas y caballeros. Desde Vueltas Villa Clara, tenemos esta tarde, noche o mañana, dependiendo cuando estén escuchando, a uno de nuestros mejores amigos, Michelle Fleites. Estás al aire en vivo.
Sí, buenas tardes, buenas noches, Pepe, un saludo para todos y bueno, un placer estar nuevamente con ustedes. Tuve que hacer una movida ahí rápida porque donde estoy había mucha bulla, pero bueno, va a valer la pena la movida, tranquilo.
Ah, bueno, primero quiero agradecerte una vez más por estar con nosotros. Tú siempre tienes una invitación abierta. Siempre muy interesantes las conversaciones, muy amenas que tenemos. Y hoy tenemos varias conversaciones que yo estoy seguro la gente en Cuba va a querer ahí comentar después de que nosotros hablemos de lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas, también en el fútbol, soccer, el baloncesto de la NBA. Vamos a tener nuestras acostumbradas secciones de Put Me In Coach y Los Sultanes del Swing en la segunda media hora. Y me imagino que estará con nosotros Juan Pendaz también para hablar del baloncesto profesional de la NBA. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pero ¿qué les parece si comenzamos con nuestra primera sección del día y nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
No es ningún secreto que tenemos a un yanquista en línea, Michelle Fleites, este muchacho de Villa Clara, de Vueltas Villa Clara, le encantan los Yankees de Nueva York. Y anoche, Michelle, tu equipo tuvo que sufrir mucho más de la cuenta para derrotar en 11 entradas a los Orioles de Baltimore, 7-6. Ambos, cuando fueron a extra innings y los Orioles no anotaron en el décimo, yo dije, ya, esto se va a decidir en la parte baja del décimo con el corredor fantasma en segunda base. Pero no fue así. Tuvimos que ir al inning número 11, donde los Orioles anotaron una carrera, pero luego los Yankees anotaron dos para ganar el partido. El ganador fue Schmidt, 3-2, lo perdió Baker, 1-2. Y los héroes ofensivos de la jornada estuvo Gleyber Torres con dos impulsadas y dos hits. Estuvo Kiner Falefa con dos imparables y dos carreras anotadas. Y Treviño con tres hits y tres carreras impulsadas. Pero ¿quién soy yo para contarles lo que está ocurriendo con los Yankees? Voy a dejar que Michelle Fleites hable del partido de anoche. Michelle, dime tus impresiones.
Bueno, Pepe, un saludo por aquí, Ale Rodríguez. Damos una sorpresa que estoy aquí con mi socio en la casa y compartiendo con ustedes, que bueno, qué mejor compañía para una tarde soleada por aquí por Cuba.
¡Ay, qué sorpresa más agradable! Bienvenido al programa también.
Y decirte que bueno, que ya que nos da la noticia de que nuestro equipo ganó ayer, te vamos a dar la noticia ahora de que tus Piratas empataron en el séptimo.
Correcto.
En el séptimo episodio, con un jonrón de Suwiki.
Sí.
Uno de los novatos sensaciones de los Piratas y bueno, buenas noticias para los muchachos.
Estoy viendo el partido porque lo está pasando el canal de la pelota en vivo y en directo, y en el estudio B lo pusimos en este momento, 5-5 en el séptimo inning, y sí pude ver el jonrón para empatar el partido, que además Tuvieron que revisarlo en cámara lenta para ver si había sido jonrón de verdad. Pero lo fue. Y estoy viendo, también estamos monitoreando el partido entre los Tigres y Minnesota, que está 0-0 en el cuarto inning. Pero muchas gracias, muchachos. A mí me gusta que piensen en mí de vez en cuando, ustedes también. Así me gusta.
De todos modos, voy a bajar con mi socio ahora y vamos a hablar acerca de los Yankees anoche. Y nada, queríamos darte esa buena noticia, pensando de que, bueno, como tienes tanto trabajo ahí, a lo mejor no lo estabas viendo.
Generalmente no los veo, pero hoy, como tenemos el partido aquí, bueno, primero, vamos a comenzar por partes. Generalmente el canal de la pelota no te muestra un partido de los Piratas de Pittsburgh, ¿ok? Porque ese es el problema, cuando estás de último, y estamos hablando de los Rockies de Colorado contra los Piratas, dos de los equipos, por decirlo, más flojos del viejo circuito, ellos generalmente no escogen esos partidos, pero se nota que este partido lo escogieron hace meses. Y yo le doy, y yo, bueno, por lo menos puedo ver a los Piratas y a los Rockies una vez al año, y esta es una vez al año.
Sí, no, así mismo es, Pepe. Bueno, del partido de anoche, comentar que, bueno, fue un partido difícil para los Yankees, porque fíjate que los Yankees conectaron 4 jonrones, y incluso con 4 jonrones que conectaron, tuvieron que jugar 11 innings para poder definir el partido. Muy bien por Gleyber, que está en un resurgir ahí este año. Parece que le sienta bien la segunda base y está a un solo juego de DiMaggio de empatar con más juegos de multijonrones, con menos de 24 años, 26 años, no recuerdo bien el dato. Realmente fue difícil el partido, pero bueno, al final los Orioles se le están plantando bien a los Yankees ahí en Nueva York y le están dando dura batalla, y esperemos a ver ahí hoy qué pasa a los Yankees, a ver si pueden definir la serie, que ha estado muy buena la serie esta, a pesar de que todo el mundo piensa que los Orioles es una cenicienta, pero realmente no es así. Los Orioles están arrancando el jueguito, como se dice, a los equipos de la división y haciendo el trabajo, porque bueno, como quiera que sea, es un equipo y tienen 9 bates en la mano y tienen deseos de ganar también.
Correcto. Bueno, ustedes ya deben de saber, porque son yanquistas los dos, que el misil cubano Aroldis Chapman está fuera de la alineación de los Yankees durante 2 semanas porque tiene una lesión en el talón de Aquiles. Así mismo, en el talón de Aquiles derecho, me parece. Y le practicaron una imagen de resonancia magnética, y felizmente para los Yankees no fue más que eso. Ese es un rumor de que tiene una leve lesión en el talón de Aquiles. El otro rumor es que, como ha estado lanzando muy mal y le han caído a palos las 5 veces que ha ido a lanzar, que los Yankees le quieren dar un descanso para que se vuelva a reencontrar con el buen picheo. Así que de cualquier manera, lo que sí les puedo decir es que Aroldis Chapman va a estar fuera de la alineación durante 2 semanas y por eso fue que no lo usaron ayer, anoche.
Sí, así mismo es. Ya habíamos visto la noticia de Chapman. También está la noticia de Donaldson fuera por COVID, de DiMaggio con una molestia en la mano. Y este muchacho, el relevista, yo creo que es Chaubrin, que se va a perder la temporada ya por tomillón. Es decir, que con problemas de bullpen en estos momentos por lesiones, hay que esperar ahí que cómo evoluciona la situación de Chapman, que, bueno, como bien dice usted, que casualmente cada vez que tiene problemas que le caen a palo, lo llevan a la lista de lesionados por algo, pero bueno, vamos a ver ahí, esperemos que no sea nada grave, si es cierto que esté lesionado Chapman y que pueda regresar y volver a aportarle al equipo como cuando comenzó la temporada, porque realmente el equipo lo necesita, porque es uno de sus principales relevistas.
Correcto, yo había informado durante el fin de semana que el cubano número 23 en jugar este año en las Grandes Ligas debutó con los Reales de Kansas City, perdón, el viernes. Dairon Blanco, número 44, 29 años de edad, debutó con los Reales de Kansas City y conectó un hit. Este muchacho nació en Florida, Camagüey, dice aquí. Tiene 7 turnos al bate en las Grandes Ligas con 2 hits. Ayer impulsó sus primeras 2 carreras no sirvió mucho porque los Reales de Kansas City aún así perdieron contra los Diamondbacks de Arizona, 8-6. De cualquier manera, siempre es bueno mencionar lo que están haciendo los peloteros cubanos. Primero, hay mucha gente en Cuba que todavía no sabe que Dairon Blanco hizo su debut a nivel de grandes ligas con los Reales de Kansas City. Y más importante aún, hay mucha gente en Cuba que no sabe que ya tiene 2 hits y 2 carreras impulsadas tras jugar solamente 2 partidos. Así que bienvenido, Dairon Blanco. La pregunta es, ¿ustedes se acuerdan de este muchacho allá en Cuba?
Sí, yo tengo una cierta noción así, Pepe, más bien del muchacho. Yo te voy a confesar que, bueno, aparte de que no tengo mucho tiempo, no sigo mucho tampoco aquí el béisbol de aquí, porque se juega de día y entonces de día yo estoy trabajando, pero sí tengo referencia sobre este muchacho Dairon Blanco. Y bien, como usted bien dice, no son muchachos muy conocidos, que por eso vaya a lo mejor muchas personas aquí no sepan, porque todo el mundo ve Yuliechi, Abreu y Moncada y esa gente, pero bueno, la buena noticia es que debutó otro cubano en Grandes Ligas y van a seguirse sumando este año, yo estoy seguro, porque estos muchachos de que están en los Media Blanca, en las menores, lo están haciendo muy bien. Y el hijo de Vargas está muy bien también con los Dodgers. Y bueno, César Prieto, que ya logró ascender de clase A a doble A. Esperemos ahí a ver cuánto más logramos incorporar este año ahí a la Gran Carpa.
Correcto. Y también mencionar que anoche el cubano Raisel Iglesias, el taponero de los Angelinos de Anaheim, logró su rescate número 11 y los Angelinos derrotaron 5-3 a los Texas Rangers. Y el cubano Raisel Iglesias, con su rescate número 11, ponchó el último out del partido, tiene efectividad de 3.94. En ese encuentro también hubo por lo menos 2 cubanos por el lado del Texas Rangers. Adolis García, el center fielder, con 2 hits en 4 turnos al bate, impulsó 1 carrera. Pero está bateando solamente 214. Andy Ibáñez se fue en blanco, se ponchó una vez, dejó 2 hombres en base. El cubano batea 180. Así que ningún cubano del Texas, muy bien que digamos, pero sí el cubano de los Angelinos con su rescate número 11. Y quería ahora ir al partido entre los Medias Rojas de Boston y los Medias Blancas de Chicago. Tremenda paliza que le dieron los Medias Rojas a los Medias Blancas. Y en ese partido, Julito Martínez, nuestro gran amigo de Jayalía, con 4 imparables en 5 turnos al bate. ¡Qué barbaridad! Incluyendo doblete, Julito Martínez anotó 3 carreras, impulsó 1, y además negoció un boleto, así que estuvo en base 5 veces en 5 turnos al bate. Su promedio es 366. Kiki Hernández, el cubano boricua, también anotó 2 carreras, impulsó 2, jonroneó, tuvo 2 hits, pero está bateando solamente 200. Por los Medias Blancas de Chicago, José Abreu conectó su jonrón número 5 de la temporada, impulsó 2 carreras, está bateando 225. Joan Moncada se fue en blanco y dejó 4 hombres embarcados en base. Mientras que Yasmani Grandal no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 3 veces, dejó 3 hombres en base y está bateando 174. ¡Qué horror! Pero también tenemos que hablar, al menos que Michelle Fleites quiera pronunciarse sobre este partido. Vamos ahora. Michelle, ¿tú tienes algo que añadirle al partido Medias Rojas, Medias Blancas?
No, Pepe, como bien tú dijiste, el partido fue una paliza tremenda. Los Medias Rojas conectaron 19 hits. Y bueno, en el quinto inning le hicieron 6 carreras a los Medias Blancas, que la verdad es que no pudieron batear mucho y su bullpen tampoco aguantó lo que ellos esperaban. Realmente fue un partido muy abierto y nada, esperemos que los cubanos mejoren los números y ya estamos viendo a José Abreu entrando en su paso habitual. El hombre poco a poco va afectando y si se mantiene saludable ahí van a estar a sus 30 honrones y se siguen empujando.
Ya desde ahora les puedo decir, dime.
No, Pepe, yo quería comentarte, ¿sí? Bueno, hacer un comentario ahí sobre Raisel Iglesias, que año tras año el muchacho a lo calladito ahí ya hace el trabajo, ya tiene 11 salvados de este año, con un equipo de los Angelinos que está jugando muy muy buena pelota en estos momentos. Parece que los Angelinos quieren avanzar a la postemporada este año. Y ahora viene una serie, ahora los Yankees cuando terminen con Tampa, con los Orioles creo que juegan con Tampa, y viene, y después viene una serie ahí de 4 juegos, me parece, con los Angelinos, de 3 juegos.
Eso va a estar espectacular.
Y bueno, ojalá y no nos salve muchos juegos el muchacho entonces a nosotros.
Muy bien, ya desde ahora le puedo decir a ustedes dos, a A-Rod y a Michelle Fleites, ¿quién va a ser el jugador de la semana en la Liga Nacional esta semana? Va a ser Jock Pederson de los Gigantes de San Francisco. Les voy a decir por qué. Con solamente el partido de ayer, de anoche, o de esta madrugada, porque el partido terminó a la 1:00 a.m. Jock Pederson contra los Mets. A propósito, los Gigantes ganaron el partido 13-12 gracias a Jock Pederson. Tuvo 3 jonrones. 4 imparables, 8 carreras impulsadas. ¿Oyeron bien? En un solo partido, 8 carreras impulsadas. 4 hits, 3 jonrones, 3 carreras anotadas. Impresionante, incluyendo la carrera del Gane en el inning número 9. Y Jock Pederson, y solamente Jock Pederson, derrotó a los Mets de Nueva York 13-12. ¿Qué les parece?
No, Pepe, uno de los 3 jonrones fue directo a la bahía.
Correcto, sí, al Océano Pacífico, así mismo.
Así impresionante, mismo. Y uno de los 3 fue por el mismo centro del terreno, que, bueno, como todos sabemos, ahí a veces el aire sopla de la bahía hacia adentro del terreno. Y el muchacho conectó 3 jonrones haciendo ver el estadio como si fuera un estadio de ligas pequeñas. Porque, bueno, sabemos la fuerza que tiene este muchacho. Cuando él fue novato con los Dodgers, asistió un derby de jonrón y quedó segundo puesto, que fue en Juego de Estrellas de Cincinnati. Y nada, está yendo muy bien con San Francisco, este muchacho en un comienzo, y bueno, descargando el poder habitual que él tiene. Yo me reía porque, bueno, 13-12 es un partido de voleibol de playa.
Sí, yo te voy a decir una cosa. Sí, yo vi los 3 jonrones que conectó Jock Pederson. Vale la pena recalcarle a los amigos oyentes en Cuba que el estadio de los Gigantes de San Francisco es consistentemente, o está consistentemente, entre los menos jonroneados en todo el béisbol de las Grandes Ligas. A veces es el último, a veces es el penúltimo, pero desde que se construyó, lleva 12 o 13 años consecutivos siendo el estadio donde menos se conectan jonrones en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Así que no es cualquiera el que va a San Francisco y conecta 3 cuadrangulares en un partido, cuando Pito Abreu tiene 5 en toda la temporada.
Así mismo es. No, fueron jonrones a lo barribón, como se dice, pero bueno, sin jeringuilla.
Correcto. Correcto. Bueno,
no, dime. Pepe, el comentario que hiciste es válido porque en la Liga Nacional hay 3 estadios que son prácticamente infernales para los bateadores. Uno es el estadio de los Marlins, el otro es el Petco Park de San Diego y el otro es el de San Francisco. Esos 3 son insoportables para sacar la bola. Todo lo contrario a Colorado y a Arizona y Filadelfia, la bola camina bastante. Pero como bien dijiste, ese es uno de los estadios que la bola no tiende a caminar mucho y los pitches se sienten muy cómodos. Y bueno, si este muchacho conectó esos 3 grandes batazos ahí, ¿qué hubiera hecho, un ejemplo, en el Yankee Stadium?
Correcto, pero tú sabes una cosa. Irónicamente, en el estadio de los Marlins y en el estadio de los Padres, en 2 ocasiones han modificado un poquito las cercas y las han achicado, las han entrado hacia el home plate y le han quitado en 2 veces a los Marlins, le quitaron 15 pies en el jardín derecho y unos 12 pies en el jardín central, y en el estadio de los Padres han hecho exactamente lo mismo. Pero los Gigantes no han querido mover las dimensiones en los outfields porque ellos consideran que en el béisbol de las Grandes Ligas hay demasiados jonrones baratos, y para ellos, en su manera de pensar, si tú quieres jonronear, tienes que ganártelo, ¿ok? Mira, por ejemplo, anoche hubo un cuadrangular dentro del campo en el partido entre los Marlins de Miami y los Tampa Bay Rays. El primer bateador de Tampa Bay, claro, el center fielder de los Marlins se tiró en diving, no pudo hacer la cogida, la pelota terminó hasta la cerca en el jardín central y el tipo circuló el diamante con un cuadrangular dentro del campo. Eso es ganarse. Perdón, ¿ah?
Y pone el primer turno del juego, algo que es una curiosidad tremenda.
Correcto, correcto. Pero eso es ganarse un jonrón, porque casi todo el mundo piensa, bueno, no voy a correr mucho porque si la coge estoy out, así que no importa que corra. Y si no la coge, de cualquier manera estaría en segunda base porque voy a llegar a segunda. Pero este tipo corrió como nunca en su vida y circuló el diamante con un cuadrangular dentro del campo. Así que cuando reciban ustedes el paquete allá en Cuba, yo sugiero que vean los pormenores. Aquí tengo la repetición en cámara lenta. Les puedo dar todos los detalles. Pero eso se gana, eso se llama ganarse un cuadrangular. En San Francisco es igual. Aquí no queremos jonrones baratos. Este no es el Yankee Stadium. Aquí, mira, se llamaba Kiermaier. Ok, Kiermaier fue el que conectó el jonrón. En el Yankee Stadium nosotros hemos visto jonrones con un bate roto y la pelota sale de jonrón. Hemos visto jonrón de medio swing y la pelota abandona el terreno de juego. Tú no vas a ver eso en San Francisco, ni en Marlins, ni aquí en Miami, nunca, ni en San Diego. Aquí para conectar un jonrón tú no puedes partir el bate en 20 y no puedes hacer medio swing, tienes que darle de verdad. Así
no,
que...
Pepe, deciste acerca de ese partido que, bueno, que estamos hablando, que Tampa le ganó 4-0 a Miami, y algo asombroso que sucedió aquí, todas las carreras de Tampa fueron por la vía de jonrón contra Paulo López, que hasta ese entonces, antes de comenzar el partido, estaba de líder en carreras limpias.
Correcto.
Kevin Kiermaier le conectó un jonrón dentro del terreno, como bien lo dijiste, en el primer inning. En el segundo, Harold Ramírez le conectó el primero de la temporada. Este Harold Ramírez fue un muchacho que lo trajeron de Cleveland. Estaba con Cleveland el año pasado. Y bueno, muchachito, le está haciendo buen trabajo. Cuéntense en la Serie del Caribe, lo batió mucho. Y en el sexto inning, Jim Manchoy le conectó el tercero con un hombre en circulación. Y bueno, se terminó el partido, sí, 4-0. Contra Paulo López, que ya, como les dije, había sido líder en carrera limpia hasta ese momento.
Correcto, correcto. Muy bien, ¿qué les parece? Yo les prometo dos secciones más de pelota en la segunda media hora, pero tenemos que ir con el tema obligado, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, quiero comenzar esta sección felicitando a Ado y a Graciela allá en Camagüey, porque me mandaron unas fotos muy lindas ayer, todos vistiendo la camiseta del Real Madrid, y el saludo fue a la Madrid, sí, y en ese mismo partido, el papá de Ado, creo que estaba cumpliendo 81 años, okay, celebrando su cumpleaños, pero todo el mundo con la camiseta del Real Madrid esperando el partido del sábado a las 3 p.m. hora de Cuba, la final de la Champions League desde París, el Liverpool contra el Real Madrid. Para el Real Madrid esta es su final número 17. ¿Oyeron bien? 17. ¿Okay? Tienen 13 copas europeas y solamente han perdido 3 finales. Da la casualidad que una de ellas fue contra Liverpool en 1981, 1-0, y da la casualidad que fue en París, para que ustedes vean. Claro, el Real Madrid se desquitó en el 2018, derrotando en Kiev, Ucrania, 3-1 al Liverpool. Así que en finales, cara a cara, frente a frente, el Real Madrid y el Liverpool están empatados, una final cada uno y una derrota cada uno. Así que el Real Madrid, con un récord impresionante, 17 finales, 13 victorias, 3 derrotas. Vamos a ver si logra la número 14. Y el Liverpool tiene 10 finales también. Este no es un equipito común y corriente, damas y caballeros. El Liverpool es uno de los equipos más productivos del mundo en el panorama del fútbol internacional. Y yo quiero que mi gente en Cuba, porque ya nosotros sabemos, porque estuve hablando con Alex Rodríguez, ya sabemos que la televisión del Estado no va a dar el partido por la tele. Pero da la casualidad que hay muchos lugares donde sí van a poder ver los partidos. Yo no le voy a hacer promoción aquí a nadie. Pero me gustaría saber dónde van mis amigos a ver el partido el sábado. No tienen que nombrar el lugar. Pueden decir la provincia, el municipio, casa de fulanito, en mi casa, por internet, por donde sea. Pero muchachos, yo sé que ustedes dos van a seguir el partido del sábado.
No, Pepe, si realmente... están los playoffs aquí de la pelota cubana, así que yo pienso que que no vayan a transmitir el partido. A lo mejor por la presión de la gente hacen un esfuerzo, como dicen ellos. Hay que ver si tienen el derecho a la señal, porque si la tienen que robar no pueden dar el partido. De lo contrario, los parques wifi de toda Cuba se van a llenar para que la gente vea este partido, porque es una realidad que todo el mundo va a querer ver ese partido. Así que la opción más viable que hay es la gente para los parques a ver la wifi y ha empezado.
Sí, en realidad, Pepe, bueno, como te comenté, siempre hay vías, ¿no? Pero bueno, hay lugares, por ejemplo, hoteles, centros turísticos y eso, sí lo van a poner. Porque bueno, como todos sabemos, ahí hay que aflojar las balas. Las balas es como se dice por aquí en la calle, el dinerito, ¿eh?
Sí, te entiendo.
Y nada, es el alcohol callejero, vaya, como se habla en Guanabacoa.
Ya.
Y nada, el que no tenga bala tiene que buscar después algo en el paquete o buscar una repetición por la televisión de algún resumen. Lo que sí estoy seguro es que mucha gente lo va a querer ver porque, como tú comentaste, son dos equipos históricos. Va a ser un partido de muchísima presión y donde, bueno, el nivel va a estar al máximo. Real Madrid está además de decirle que, bueno, es muy seguido aquí en Cuba con mucha gente. Y bueno, yo siempre se lo he dicho, Real Madrid y el Chelsea son los favoritos míos. Y nada, cuando hay un partido de esa importancia hay que verlo de cualquier manera.
Correcto. Yo conozco mucha gente en Cuba que se las va a arreglar de una manera u otra para ver este partido. Ustedes me habían explicado cuáles son algunas de las maneras. Yo no voy a hablar mucho de eso porque cada cual le hace como puede, ¿okay? Pero también sé que existen, también existe, si tienen buen internet, la UEFA, Unión Europea de Fútbol, en su página oficial por radio, ¿okay? Va a transmitir la final también en español y en inglés. Yo sé que no es lo mismo, pero es otra opción. Y hay mucha gente que lo va a seguir por el internet, como sigue en la pelota. Así, primera mitad, minuto 4, hubo un tiro libre, la pelota se fue hacia la derecha. Y un minuto después te aparece lo que pasó. Tarjeta amarilla para fulanito de tal por zancadilla a menganito. Minuto 14, otro tiro libre, pegó contra el poste, la recogió el portero, se dio a menganito. Y así, yo conozco mucha gente que sigue los partidos de fútbol de esta manera. Pero no es lo mismo, y estoy de acuerdo con ustedes, escucharlo por la radio, seguirlo por el internet, que verlo por la tele, así como tampoco es lo mismo verlo en forma diferida 48 horas después, cuando ya todo el mundo en Cuba sabe lo que pasó en el juego.
Jefe, bueno, aprovechando de la extensión del fútbol, que bueno, ahora estamos hablando del tema, nosotros todos queríamos saber la opinión suya, bueno, y los que están escuchando también, de la novela de Mbappé. Lo de Mbappé fue, vaya, una novela brasileña con un final un poco dramático, diríamos aquí, porque todo el mundo pensaba que iba para Madrid, ya había gente que lo aseguraba, y al final el hombre decidió quedarse ahí, y bueno, dicen que París quiere hacer un proyecto alrededor de él, y en un futuro cercano hacerle cumplir su sueño de ganar una Champions. Vamos a ver qué sucede, porque bueno, este equipo del PSG, desde el 2015 hacia acá, ha tirado billetes por la borda y no logra su objetivo ansiado, que es la Champions League. Queremos saber la opinión de ustedes, bueno, ahora que estamos hablando del tema.
Te voy a contestar en dos partes. Primero, es increíble que un equipo como el Paris Saint-Germain, que tiene a Mbappé, tiene a Messi y tiene a Neymar, haya sido eliminado en los octavos de final de la Champions y no pueda ganar una Champions. Ese es el número uno. Número dos, se comenta en Madrid que la UEFA tuvo mucho que ver con Mbappé, porque a él lo vieron en Madrid la semana antepasada y la semana pasada alrededor del Santiago Bernabéu, y mucha gente pensó que iba ahí para negociar el contrato o inclusive firmar el contrato. Y los fanáticos del Real Madrid en Madrid están diciendo que la UEFA se prestó para eso, para arrestarle, para, tú sabes, para guapiar con la mentalidad del Real Madrid justamente una semana antes de la final de la Champions League. ¿Me estás entendiendo?
Sí, incluso se filtró la información por internet en una entrevista que dio que llamó a Florentino Pérez para decirle que bueno, que estaba muy agradecido por haberlo tenido en cuenta, pero que él se quería quedar ahí en París. Como dándole una explicación de la decisión que había tomado para no quedar mal con ninguna de las dos partes. Fue lo que yo entendí cuando logré
Correcto.
Recopilar esa información.
Correcto, pero ellos dicen, los madrileños, que la UEFA y el Paris Saint-Germain están tratando de desconcentrar al Real Madrid para que no pueda ganar la Champions League el sábado. Vamos a ver qué pasa. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, todavía falta más béisbol, baloncesto de la NBA y también los Sultanes del Swing. Esta musiquita que están escuchando, muchas gracias a Mark Knopfler, muchas gracias a Dire Straits y a Warner Brothers. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Cachorritos de Chicago.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Chicago White Sox versus Cachorros, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Tempranito y de para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, yo, Alfredo Jacomino, los invito a que escuchen Tempranito y de Mañana. Exilda no ha venido porque está durmiendo, y entonces ustedes saben cómo son las cosas, así que sintonícenme. Sí.
Exilda con esta aquí, y yo soy la que estoy invitando a que nos escuchen en Tempranito de Mañana.
Lo que tú digas, 10 pesos más.
Y por encima, y vuelto quedamos.
Y no me abra los ojos cuando te voy a echar goticas.
Pero te miro con cara de pasaporte vencido. Tempranito de Mañana, por Radio Martí.
No se lo pierdan.
Tempranito y de Mañana, de lunes a viernes, de 6 a 9, por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Para informar y alegrar a la familia cubana. Put me in cold, I'm ready to play.
Bueno, retomamos el tema del béisbol de las Grandes Ligas con dos muchachos en Cuba que son estudiantes de la pelota. Alex Rodríguez, el bueno, de Remedios, y Michel Fleites, de Vueltas Villa Clara. Y muchachos, algo le está pasando a los Piratas de Pittsburgh. Están irreconocibles. Comenzaron perdiendo este partido 4-0. Eso, por supuesto, me es a mí muy familiar. Pero desde entonces han anotado 9 carreras y están derrotando 9-5 a los Rockies de Colorado en el octavo inning. Así que, por lo menos, yo no los puedo reconocer. Y este partido no es en Denver, es en Pittsburgh. Así que no podemos culpar al aire denso allá en las montañas. El otro partido que se está jugando, los Mellizos de Minnesota derrotando 2-0 a los Tigres del Detroit. Y eso, por supuesto, no le está gustando en lo más mínimo a mi socio allá en el Vedao, Omar Tigres. El resto de los partidos más tarde, los Mets contra San Francisco a punto de comenzar. Los Dodgers contra Washington, Oakland contra Seattle, Milwaukee en San Diego, Cachorritos en Cincinnati. Ayer les contamos la paliza que le dieron a Vladimir Gutiérrez, que 0 y 6 con efectividad de 9. Marlins en Tampa Bay, Baltimore contra los Yankees, Filadelfia en Atlanta. A propósito, ustedes ven lo mal que está jugando Filadelfia por el, los dos, Filadelfia y Atlanta, los dos con 20 victorias y 23 derrotas, con la diferencia que los Bravos son los actuales campeones mundiales. Cleveland contra Houston, Boston en Chicago y Texas contra los Angelinos. Muchachos, una jornada muy completa en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Cómo ven la cosa esta noche? Espero ver algo fuera de lo común yo también.
Bueno, vamos a ver porque hay partidos que están muy interesantes. Desde el mismo partido de los Yankees van a abrir con Sir, un muchacho joven que solamente ha lanzado dos entradas. Y nada, vamos a ver qué es capaz de hacer el muchacho, porque recuerden que no es lo mismo pretemporada que temporada regular. Y nada, los Yankees, como todos sabemos, tienen algunos peloteros fuera de circulación, algunos por COVID, otros por lesión. Y nada, en este momento es cuando el equipo realmente tiene que, como decimos, apretar la tuerca porque les faltan algunas piezas y tienen que rendir lo que quieran. A ver si se mantienen a flote y no pierden el primer lugar en la tabla.
Sí, no, creo que así mismo es, como dice Ale, bastante interesante la situación para los Yankees con este tema de las lesiones. Y sorprendente Aaron Boone con sus alineaciones ahora, con estas lesiones, con Hicks como primer bate, con Rizzo. Vaya, el muchacho de verdad que se la está luciendo con estos primeros bates que se está poniendo bien rápido los dos. Muy robadores de base y sobre todo Aaron Hicks, muy chocador de bola.
Así es.
Esperar ahí al muchacho, el debut de este muchacho hoy, que es un gran prospecto ahí del equipo. Vamos a ver cómo le va. Está, por lo menos está ahí en casa, que eso es un gran alivio lanzar en casa. No es lo mismo que en la carretera. Y bueno, vamos a ver ahí qué pasa esta noche y con los cubanos, a ver qué pueden hacer estos cubanos de los Astros, Jordan Álvarez y Urieki, que están acabando, como se dice por acá.
Muy bien, solamente recordarles que José La Candelita Iglesias, el shortstop de los Rockies de Colorado, anoche conectó dos imparables en la victoria de los Rockies. Hoy tiene otro, aunque están perdiendo. Así que tres hits en sus últimos dos partidos. José La Candelita Iglesias está bateando promedio 309. Y eso es 90 puntos mejor que José Abreu, 120 puntos mejor que Yamani Grandal y Jorge Soler y otros cuantos cubanos actualmente en las Grandes Ligas. Así que José La Candelita Iglesias, yo nunca supe por qué los Tigres te dejaron ir, yo nunca supe por qué los Medias Rojas de Boston no te persiguieron más, yo nunca supe por qué los Angelinos de Anaheim no quisieron firmarte y retenerte, pero te digo una cosa, todos los equipos que te han dejado ir están en este momento rascándose la cabeza diciendo cómo es posible que un muchacho que consistentemente batea 270, 280, que juega impecable shortstop y que siempre es consistente con el bate, cómo es posible que lo dejemos ir de esta manera. Así que todos se rascan la cabeza.
No, Pepe, realmente tu comentario es súper acertado porque si uno mira en este momento en la Grandes Ligas, poco sí le estamos dando más de 100. Batear más de 280 en estos momentos es un lujo en la liga, y antes del partido de hoy, como bien dijiste, estaba bateando 311, y nada, Colorado, que es lo que hace, lo coloca siempre séptimo, octavo en la alineación y a veces noveno, o sea, para que él siga en su entorno haciendo su buen contacto, no sintiendo una gran presión, con un turno de responsabilidad, y como todos sabemos, tiene unas manos privilegiadas y nada, las cosas de la vida son así. A lo mejor Dios quiso que él fuera Colorado y el estadio lo puede beneficiar mucho en su numerito este año.
Correcto.
Con este muchacho que va a seguir haciendo el trabajo.
Recordarle a la gente en Cuba que si se meten en YouTube y ponen José Iglesias, van a ver una colección de jugadas defensivas espectaculares, una detrás de otra. No estoy seguro quién las editó, pero van a ver varias colecciones. Hay una de ellas que es como de 20 minutos, de varias jugadas espectaculares de José Iglesias los últimos 10 años. Varios ángulos, cámara lenta, cámara rápida, la misma jugada de 3 o 4 ángulos distintos. Pero para cualquier fanático de la pelota merece la pena entrar a YouTube y ver todas estas jugadas espectaculares. Damas y caballeros, ya tenemos a Juan Pendaz aquí en el estudio porque es hora de hablar de los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, El equipo de Dallas logró extender por lo menos 2 días más su temporada, aunque camina al borde del abismo. Y esta noche Juan Pendaz les va a contar lo que va a pasar, porque él es brujo, entre el partido de los Celtas de Boston y el Miami Heat. Así que, Mr. Juan, ¿qué se puede esperar esta noche?
Muchas cosas se pueden esperar, Pepe. Ante todo, también saludar a Alex. De verdad que es un placer tenerlo acá con nosotros. Y se puede esperar de todo un poquito. ¿Por qué te digo esto? Hay 4 cosas que son importantes para este partido, en esta final. ¿Quién está sano, quién no? Esa es la primera pregunta, o sea, ¿quién va a estar saludable para este encuentro? Sabemos que Jimmy Butler no estaba al 100%, o sea, también es importante destacar que hubo un día por el medio, más prácticamente casi todo este día, el partido es a las 8:30 hoy, pero recuérdate que a pesar de que hay un día por el medio, las prácticas tienen que seguir, porque el basquetbol nunca para. Además, cuando están descansando, hay cierto tiempo que descansan, lo pasan con la familia y después, antes de la temporada, ya tienen que estar reunidos de nuevo practicando para la próxima temporada en general. Pero aquí hay claves muy, muy importantes. Número uno, Tyler Herro. O Erro, como ustedes le quieren llamar, okay. No jugó en el juego número 4, no jugó tampoco Marcus Smart, aunque tú me dijiste que no se necesitó a Marcus Smart.
Nunca estuvieron abajo en el marcador, ni un solo segundo.
Yo sé, definitivamente, yo sé, y es importante también que si nunca estuvieron debajo del marcador y hubiera estado Marcus Smart, hubiera sido otra cosa también. Yo creo que la ventaja hubiera sido más. Todavía, porque estamos hablando de una de las personas que más defiende en la NBA. Ahora, la incógnita aquí es, Tyler Herro dicen que va a jugar, pero todavía está cuestionable. No lo han puesto en la prensa, no lo han dado a conocer. Me imagino que lo van a dar a conocer ya faltando poco para el juego, 1 hora, 2 horas o 3 máximo. Robin Williams también está en signo de interrogación. No se sabe si va a jugar. Yo creo que si no juega ni Marcus Smart ni Robin Williams, las posibilidades de que Miami gane sea bastante factibles. Yo creo que ahí se puede destacar muy bien y la incógnita principal acá va a ser Bam Bam Adebayo, que a pesar de que el tercer juego fue un juego para él histórico, yo creo que el mejor juego que ha tenido él en toda esta temporada de playoffs de este año. 31 puntos, 10 rebotes, 4 bloqueos. Eso fue algo impresionante, lo cual no lo fue en el cuarto partido. A pesar de que la defensa que tuvo el dominicano Al Horford y también Robin Williams contra él específicamente fue aniquilante totalmente. No sé si Alex está de acuerdo, pero yo creo que eso es un punto y un factor muy, muy, muy importante para este quinto juego hoy.
No, realmente, bueno, primero que todo, saludos, mi hermano. Decirte que, bueno, es un placer trabajar contigo aquí en nuestro programa de deporte.
Lo mismo, lo mismo.
Y decirte que bueno, Bam Adebayo. Bam Adebayo ha sido el hombre noticia, lo mismo, tío, está siendo muy intermitente, Juanito. Uh-huh. Lo mismo, te tiene un partido a su nivel, que te tiene un partido como este último que ganó Boston 102-82, que jugó 28 minutos con solo 9 puntos. Ahí, bueno, la sorpresa toda la vivo, que anotó 23 puntos y casi nadie lo esperaba, fuera así. Pero Adebayo ha dejado mucho que desear en algunos partidos y creo que esto le puede hacer mucho, pero mucho daño a Miami. Bueno, decirte que la serie la veo bastante pareja y ¿cómo se llama? Y el partido de hoy a las 8:30, nada, está para sentarse a verlo de principio a fin. Dos equipos que son sumamente defensivos. Y bueno, ojalá y no haya más lesiones y que puedan estar todas las estrellas ahí, porque como tú siempre dices, no es lo mismo ganarle a un Miami con ausencia que ganarle a Miami con todas las estrellas.
Así mismo es.
Con todas sus estrellas, el sabor es diferente.
Claro, claro. Y yo creo que en deporte tú le quieres ganar a los mejores. Cuando jugaba Messi en Barcelona, tú querías ganarle a Messi. Y a Barcelona y con todo ese quinteto, como al Paris Saint-Germain ahora, o sea, tiene un tridente ahí impresionante. Tú siempre en el deporte quieres ganarle a los mejores. Otra cosa, número 2, es proteger contra el pick and roll. Eso es pantalla y continuación con el balón. Esto le ha sido un poco confuso a veces a este equipo de los Boston Celtics. Hay veces que le ha salido muy bien, pero eso es bien, bien importante donde Miami lo pudo hacer y por eso Bam Bam Adebayo tuvo esos 31 puntos. El poder lograr la pantalla y después él descolgarse y que le pasen la pelota y dentro de la pintura fue dominante en ese tercer juego. También se espera como número 3 más de Duncan Robinson, más zona, o sea que Miami Heat juegue más zona si quiere ganar este partido. En el segundo, en el primer encuentro lo hicieron, en el tercer encuentro también lo hicieron jugando zona contra zona. Eso no ha sido tan efectivo este equipo de los Boston Celtics, a pesar de que el cuarto hubo un tramo ahí que ya tenía una gran ventaja, que jugaron zona contra zona y no le fue tan mal, pero los tres juegos anteriores cada vez que jugaban zona le iba a super mal a este equipo de los Celtics de Boston. O sea, esa es otra de las incógnitas. Y el jugar el small ball, o sea, small ball es bola pequeña. Cuando digo bola pequeña es que no esté ninguno de los jugadores altos que tiene el equipo de Miami. Ha decepcionado un poquitico Damon. Yo creo que cuando se sienta Bam Bam Adebayo y sale Damon, no ha sido el resultado que Miami Heat se esperaba. También tienen a Omer George Seven, este jugador de 6'11", que es un jugador internacional, lo cual no... tampoco, recuerde que no tiene mucha experiencia jugando en la NBA y además en los playoffs lo ponen ya cuando el juego está a favor de Miami por buena ventaja o en contra de Miami por buena ventaja del equipo contrario. Así que esos son factores importantes. No sé por qué, y aquí hay algo que salió hoy en la noticia de que Marquise Murray puede ser una opción principal de cuando se siente Adebayo, él tome la posición. Él es un 6'9", un jugador que puede defender muy bien, más defensivo que ofensivo es este jugador. Lo recordamos en los otros equipos anteriormente, cuando jugaba con los Clippers, cuando había jugado con otros equipos. Y yo creo que ha jugado solamente 3 minutos y medio en todas las series de playoffs, en todas. Y no sé cuál es la razón, porque hasta ahora no han dicho que ni está tampoco en los lesionados del staff del equipo de Miami. No sé. Definitivamente estamos hablando de un jugador con mucha experiencia, no solamente en playoffs, sino en el básquetbol profesional, muchos años ya jugando para diferentes franquicias. La razón que no lo han puesto, hay que preguntárselo a Eric Spoelstra, pero esos son, yo diría, que 4 factores importantes. Ahora, aquí la incógnita para que Miami se pueda llevar el juego esto es que estén jugando zona contra zona, que un Jimmy Butler esté lo que él sabe hacer, que es penetrar, buscar el 2-1. También cuando él está penetrando y le hacen doble cobertura, buscar al jugador que está abierto por completo y que puedan finiquitar en tiros de larga distancia. Eso es un punto principal también para el equipo de Miami, como también Boston lo ha hecho muy bien en toda la serie. Sí, adelante, Alex.
Realmente bueno, Juanito, yo pienso que esta serie pudiera llegar a un sexto, séptimo juego, la veo bien cerrada, bien pareja. Y bueno, qué decirte de la otra serie, tengo que parar el partido porque estaba cayendo una gotera en el techo de la cancha. Realmente.
Yo miraba a Mark Cuban y le decía, ¿pero qué está pasando, Mark Cuban? ¿Por qué hay gotera en ese techo? Y él se quedaba sorprendido cuando miraba hacia arriba el techo. Lo pusieron varias veces, ¿no? Con el doble sentido. Pero eso pasa, no le pasa a un zapatero. O sea, eso pasa a veces, como hay veces que se ha ido la luz en los estadios y han tenido que parar el juego por unos cuantos minutos, a veces hasta media hora. Pero bueno, ayer no fue tan largo. Yo pensé que esa gotera se iba a costar un poco trabajo resolver el problema, pero yo diría que el staff que tienen ahí en ese estadio, en el American Online Center, lo pudieron resolver muy rápido.
No, realmente el partido estuvo interesante. Bueno, al final ya lograron separarse y ganaron por 10 puntos los Mavericks de Dallas. Y una cosa que me gustó mucho, bueno, Luka Doncic con 30 puntos, 14 rebotes, algo normal, 9 asistencias, estuvo una asistencia de triple doble. Lo que me gustó mucho fue el apoyo que recibió. Finney tuvo 23 puntos, Bullock 18, Bronson 15, Dwight 10 y Clever 13. O sea que estamos hablando de 6 jugadores con doble dígito y realmente lo que necesita Luka Doncic para lograr victorias en la NBA es este apoyo. que sus compañeros de equipo tengan doble dígito y que lo apoyen mucho. Y mira, es un distinto, vaya, distinto matiz cuando suceden este tipo de cosas. Cuando él solo anota mucho, realmente nos hemos dado cuenta de que él solo no puede contra este equipazo de Golden State. Sí.
Bueno, ayer fue importante porque 6 jugadores lo apoyaron por lo menos con 10 o más puntos. Y una de las cosas, estás hablando de 2 jugadores que no anotaron ni un punto en el juego anterior, en el cuarto partido. En el tercer partido, me refiero a Reggie Bullock, tuvo 18 puntos, y también Maxi Kleber, que tuvo 13 para combinarse 31 puntos. Ahí tuvo la gran diferencia. Una cosa aquí, y quiero que tú me comentes esto, una cosa que me gustó de Steve Kerr, este gran entrenador que tiene el equipo de los Guerreros de Golden State. En el último cuarto sentó a todas sus estrellas, a todas. Estábamos hablando de 29 puntos.
Ah, yo sé por qué.
De diferencia, pero a ver, ahora sí, tú dices. Lo sí, que, okay. Pero mi punto aquí, quiero que tú también respondas sobre esto, Lacayo, que sienta todas sus estrellas, va a jugar con 5 jugadores que vienen del banco, estamos hablando de Jonathan Kuminga, Jordan Poole, Damian Lee, Moses Moody y Belinda, este jugador serbio. Y este equipo logró estar de 29 puntos, cortar el marcador a 8 solamente faltando 3 minutos de partido. Es más, entró 3 de sus primeros titulares, me refiero a Wiggins, Klay Thompson y Stephen Curry, regresaron porque vieron como una puerta que se le abrió para ver si podían finalizar ese cuarto encuentro. Pero lamentablemente no fue así. Pudieron lograr, estuvieron 32-11 en ese cuarto, teniendo una ventaja de 29. ¿Qué tú me dices de eso? Yo creo que fue un factor muy importante de tener una banca, y le está diciendo una señal a este equipo de Dallas, que tuvieron que regresar Luka Doncic y Jalen Brunson para poder ayudar a este equipo, y que este juego hubiera sido la humillación más grande después de 29 puntos perderlo.
No, realmente el mensaje yo me llevo doble. Este hombre, recuerden que ha demostrado ser un gran coach. Ya él sabe que, si un ejemplo, le da descanso a su figura, es enviando un mensaje de que, bueno, está bien, hoy no ganaré, pero yo lo voy a eliminar en el partido que viene con mi figura un poco más fresca todavía. Y lo otro que demostró es que hay futuro ahí en esa banca, hay futuro en ese equipo. Recuerden que, bueno, como tú bien has dicho en programas anteriores, Jordan Poole salió de ahí, tuvieron la paciencia con él. Y si la memoria no me falla, esta viene siendo su tercera temporada, y mira, ahora cuando el muchacho está realmente rindiendo los dividendos. Como bien dijiste, él sacó esas 1 o 2 estrellas al final para presionar más el juego, pero ojo con eso, porque si le da descanso a la figura, quiere decir que el partido que viene con todo.
Correcto.
Puede ser el final de gala.
Es más, hablando con Bruno Tokars esta mañana, porque ustedes saben que Bruno Tokars de baloncesto es una eminencia, ¿ok? Lo que no sabe, se lo inventa. Bruno Tokars me dijo que le llegó el memo a ambos equipos de que no querían barrida en las semifinales de la NBA. Que por favor Dallas hiciera todo lo posible por ganar un partido, y que Golden State, no voy a decir que lo tiró a propósito, pero que Golden State tratara de descansar a sus figuras para que el quinto, último y decisivo partido se jugará en San Francisco mañana por la noche y los Guerreros pudieran ganar en casa. Y ustedes saben cuánto genera cada juego de playoff en el baloncesto de la NBA, por el amor de Dios.
Muchísimo dinero.
Claro. Uh-huh. Entonces, anoche se notaba. ¿Cómo tú vas a descansar a todos tus muchachos que si hubieras ganado anoche, tienen 6 días para recuperarse antes de jugar el próximo partido?
Bueno, hay una cosa, cuando tú tienes, no, es que por lógica, Pepe, cuando tú tienes a un equipo que estás perdiendo en el último, los últimos 12 minutos, por 29 puntos, por muchas estrellas que tú tengas dentro ahí del tabloncillo, se te dificulta. O sea, yo creo que este quinteto que puso ahí Steve Kerr a jugar, hicieron cosas grandísimas. O sea, un Kuminga que se vio, yo diría que la mejor serie de playoff que ha jugado fue el juego ese, número 4, okay, para el equipo de los Guerreros de Golden State. Él no había estado muy fructífero en los juegos anteriores. Sí, sí.
Ahora que hablas de Steve Kerr tanto, ¿tú te acuerdas de la canasta más importante en la carrera profesional de Steve Kerr y quién le pasó el balón?
No fue Michael Jordan.
Fue Michael Jordan contra el Utah Jazz en la final de la NBA, cuando esta es la primera vez que yo vi esto en mi vida. Michael Jordan, le estaban haciendo un tipo de doble cobertura y no tenía abierto un tiro. Le pasó a Steve Kerr el balón y Steve Kerr hundió un triple con 3 segundos restantes para derrotar al Utah Jazz en la final de la NBA. Y esa es...
Este equipo de los Chicago Bulls de los años 90, yo te podría decir que lo único feo que tenía era el pelo de Dennis Rodman. Todo el mano
bonito. Sí. Yo creo que sí.
Bueno, Tony Kukoc tampoco tenía el mejor pelo del mundo, déjame decirte.
Sí. Pero Steve Kerr, tremendo armador para ese equipo. Sabía pasarle bien y le hacía unos pases a Michael Jordan, que se quedaba uno con la boca abierta también. Era un equipo que mira, ahí no había tanta estatura, porque no. Este jugador, Rodman, era 6'9", pero era un imán para la pelota. O sea, él estaba donde estaba cayendo la pelota todo el tiempo.
Sí. ¿Tú sabes quién lo hizo el mejor reboteador del mundo?
¿Quién? A ver.
El coach de los Pistones del Detroit. En aquel entonces. ¿Te acuerdas quién era? Cuando él jugaba para los Pistones.
A ver.
Antes de jugar para el Chicago Bulls.
Él jugaba para los Pistones, sí.
¿Y quién era el coach? Acuérdate de Bill Laimbeer. ¿Ok? ¿Quién era el coach en aquel entonces? Se me escapa el nombre, pero a lo mejor Alex lo puede encontrar.
El coach de Detroit.
En los años 80 y 90.
Por ahí, sí. Bueno, eran los Bad Boys, como le llamaban también, ¿no?
Sigue hablando, que lo voy a buscar.
Efectivamente. Ahora, quiero comentarte esto rapidito, porque sé que el tiempo se nos está agotando. ¿Qué tal los 3 mejores quintetos de la temporada que ya la NBA lo lanzó, señores? Este quinteto primero...
Chuck Daly.
Oh, Chuck Daly. Definitivamente.
O sea, él fue el que hizo a Dennis Rodman lo bueno y lo malo que hemos visto en él.
Sí, bueno, las dos cosas. Pero lo bueno es que era excelente el mejor reboteador. Para rebotear y también para bloquear el balón con la estatura que tenía.
Así mismo, sí.
Ahora, este quinteto, rapidito. Yo creo que este quinteto, si alguna vez se diera, en el caso que estuvieran saludables todos, estamos hablando de 5, 6, 7 campeonatos juntos. Luka Doncic, Devin Booker, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic.
Esa gente no le gana a nadie.
Ahora, el segundo no está malo tampoco, déjeme decirte. John Moran, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Kevin Durant y Joel Embiid.
No, Juanito, quiero decirte que bueno, por aquí tengo a un fanático de Miami Heat, Michelle Fleite, y bueno, como todos sabemos, tú eres de Boston. Vamos a ver si en los últimos minutos del programa, ¿qué te puede tirar el hombre para allá? A ver qué tú le vas a responder.
Claro.
A ver, adelante, que siempre es un placer.
No, tranquilo, pues, estaba escuchando lo que ustedes. Hay que, como bien usted dijo, ¿verdad? El partido de hoy es clave. Y bueno, el Miami Heat va a tener el sexto hombre en la cancha ahí a su favor, que eso puede ser
el público
ahí en el partido.
Eso es lo fundamental. O sea, cuando tú juegas en casa es lo fundamental. Ahora, te digo algo. Si esta serie se va a 7 partidos y en el quinto juego derrota a los guerreros de Golden State, cualquiera de los dos equipos que sea Boston o sea Miami, quien pase, créeme que van a estar sumamente agotados ese quinteto de ambas escuadras. Porque ir a 7 juegos y el otro equipo esperando sentadito en la casa... va a ser bien difícil ganar.
Muchísimas gracias a Michelle Fleites y a A-Rod por estar con nosotros desde la isla, y muchas gracias también a Juan Pendaz por el análisis de la NBA. De parte de todo el equipo deportivo de Radio Martí y de Al Duro y Sin Guantes, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se siente hondamente conmovido cuando al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier